La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con Permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto de estar aquí compartiendo algo de nuestro conocimiento y que Dios los bendiga siempre.
Y Consuelo Martínez hoy no pudo llegar, está arreglando muchos asuntos. Y su servidora Gloria Romero y el padre vamos a hablar hoy, a concluir todo este tema de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia del Santo Padre Francisco.
Así es, hemos hablado mucho de la familia, y hoy vamos a tratar de platicar un poco sobre cómo la parroquia, cómo la comunidad cristiana puede acompañar a las familias en todo este caminar.
Sí, es el capítulo sexto, algunas perspectivas pastorales que usted nos hizo favor de resumir, padre, y es cómo invita a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor de los novios es un bien para ellas mismas.
Sí, porque si la familia está saludable, entonces la parroquia también está saludable, crece. Entonces, de eso se trata, de acompañar para que, así como vaya creciendo la familia, como vaya mejorando, así también la comunidad cristiana. Creo que es importante ayudar a que las familias sepan compartir el amor, para que ese amor sea recíproco, para que contribuyan entonces también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Pues sí, en toda esta carta pastoral del Papa se ve cómo el Papa quiere que tejamos hilos de diálogo, de comprensión, de respeto, de amistad, ¿verdad? Porque habla mucho también de la amistad entre las parejas, ¿verdad? Y yo creo que todo esto, cuando llevan un cuerpo, como lo es la iglesia, acompañándose y en diálogo permanente, o sea, aprendiendo los unos de los otros, es más fácil.
Creo que sí. Luego, las parroquias tienen que estar en una posición de poder acompañar, y las parejas estar abiertas a una formación más profunda. Creo que la formación es muy importante. A veces, como laicos, las parejas quizás piensan que esa decisión de casarse es nada más de ellos. Y la realidad es que se toma, o se debe tomar esa decisión reconociendo que son parte de una comunidad cristiana. Y como eso, saber que hay que formarse antes de empezar, porque el matrimonio son dos personas que a veces son distintas y que deciden compartir su vida. A veces he escuchado, especialmente los jóvenes, que dicen, no, es que esta persona me como que me da todo lo que no necesito, ¿verdad? Me completa. Y la realidad es que esa no es la manera en que se debe de ver el matrimonio. El matrimonio son dos personas que se han formado en una comunidad cristiana y que deciden unir sus vidas y caminar juntos, ¿verdad? Y luego tener hijos. Pero es muy difícil si piensas que la otra persona te va a completar. Entonces eres una persona incompleta. O sea, y es ahí donde empiezan a entrar problemas, porque nadie nos puede completar, solamente nosotros y Dios. Entonces ahí es donde entra la formación que necesita, y muchas diócesis tienen programas de formación para los novios, pero ellos tienen que estar dispuestos
y aprender.
Y a veces no están porque piensan, pues, ¿qué sabe la iglesia? ¿Verdad? Entonces, y luego no regresan o no vienen con la iglesia hasta después, cuando hay problemas. En vez de hacerlo al principio.
Por eso ahora la iglesia tiene estos cursos prematrimoniales, ¿verdad?
Sí. Así es, y esos cursos, bueno, en la diócesis de Corpus Christi hay un encuentro matrimonial en español. También hay un retiro en inglés para los novios. Y eso es una preparación, una formación muy necesitada para que sigan creciendo.
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho los valores que quieran tener como pareja, ¿no? Fomentar esos valores, por ejemplo, las promesas de fidelidad, las promesas de unión para siempre. O sea, ¿para qué abrir la puerta a algo que va a hacerlos caer en ese tipo de situaciones en donde las hormonas trabajan más que la cabeza?
Sí.
O el espíritu, ¿verdad?
Sí, y a veces los novios están pensando nada más en el hoy. Y el sacramento es para toda la vida. De hecho, la carta dice, en un resumen, dice, a veces los novios no perciben el peso teológico y espiritual del consentimiento. Porque antes de compartir los votos matrimoniales, el sacerdote pide un consentimiento. Vienen aquí
libremente.
Están dispuestos a amarse toda la vida. Están abiertos a tener hijos y crearlos y educarlos en la fe. Ese es el consentimiento. Dice que ilumina el significado de todos los gestos posteriores. Hace falta destacar que esas palabras no pueden ser reducidas al presente. Implican una totalidad que incluye el futuro, hasta que la muerte los separe. Dice la carta, el sentido del consentimiento muestra que libertad y fidelidad no se oponen, más bien se sostienen mutuamente, tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales. Efectivamente, pensemos en los daños que producen en la civilización de la comunicación global la inflación de promesas incumplidas, el honor de la palabra dada, la fidelidad a la promesa, no se pueden comprar ni vender, no se pueden imponer con la fuerza, pero tampoco custodiar sin sacrificio. Entonces, libertad y fidelidad van mano a mano.
¿Cómo entra este año de la misericordia en estos conceptos?
Bueno, primero el Papa llama a la iglesia a lo que siempre Cristo nos ha llamado, que es el amor y la misericordia. A veces porque somos una un cuerpo hecho por personas que son imperfectas, tenemos lo que conocemos como la ley canónica, ¿verdad? Las leyes. Y a veces se nos puede olvidar de la persona. Y en cada sistema, no importa cuál sea, la persona tiene que estar al centro. Me acuerdo, creo que fue en los 80s, cuando el ahora santo Juan Pablo II hablaba contra el comunismo. Él siempre decía que nunca se puede hacer a un lado la persona. La persona tiene que estar al centro de la sociedad. Entonces, como el cuerpo cristiano, la comunidad cristiana, al centro está la persona de Cristo Jesús y nosotros, los hijos de Dios. Entonces, siempre, tenemos que recordar eso. Como dije, la iglesia siempre nos ha llamado a eso porque somos el cuerpo de Cristo, pero a veces se nos olvida. Entonces, esta carta es para la iglesia, tanto para la iglesia como o los líderes de la iglesia, como los laicos. Recordar que estamos llamados al amor y a la misericordia. Me acuerdo que cuando empezaba a estudiar ley canónica, el sacerdote que nos presentó la clase nos dijo que cuando se hace un lado el espíritu de la ley, entonces la ley canónica deja de
funcionar.
De funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos siempre, ¿qué es el espíritu? ¿A dónde es que queremos llevar a las personas? Pues a Cristo Jesús. Entonces esta carta fue muy importante, como dije, para los laicos, pero también para nosotros los sacerdotes.
O sea, en otras palabras, cada caso y cada persona que consultan a un sacerdote.
Sí, una anécdota. Cuando empecé hace 8 años, estaba como vicario y me habían presentado un caso y estaba muy frustrado con el caso. Y me llama el párroco y ¿qué te pasa? Ya le dije y pues que por eso no sé qué y que la gente por eso a veces se enoja. Y dijo, mira, trae el caso y trae tu Biblia y ven a mi oficina. Y ya me sentó, me dijo, quiero que leas esta parte de la Biblia. Ahorita no me acuerdo, pero ya la leí y dijo, ¿a dónde quieres llegar? Digo, ¿quieres que haya sanación para la pareja? Para que si, porque estábamos un caso de anulamiento. Dijo, lo más importante es sanación y que la relación con Cristo se sane, ¿verdad? Para que las personas se acerquen más a Dios y a la iglesia. Entonces tienes las leyes, pero enfrente tienes a la persona. Entonces nunca se te olvide la persona, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que estamos aquí para servir, para amar a las personas y no a las leyes. Son importantes, no estoy diciendo que no, pero las leyes son para las personas, no las personas para la ley.
Claro, claro. Entonces, o sea, es para mejorar la vida de la gente. Exacto. Y de la comunidad, no para romper el diálogo de la iglesia y las personas, ¿verdad?
Sí, y entonces el sacerdote tiene que estar consciente de eso y las parejas tienen que estar abiertas a que los sacerdotes los formen. Porque a veces hay parejas que no. Entonces yo preguntaría que si realmente están abiertas a Cristo Jesús, ¿verdad? Es falta de una catequesis cristiana, católica.
Y pues falta también de examinar la vida de Cristo, ¿verdad? O sea, porque Él nos pone el ejemplo de todo. Y, en fin, en ese ejemplo que usted nos puso de una anulación, como esta carta pastoral del Papa buscaba mucho llamar la atención de las personas separadas, divorciadas y de las familias rotas, por lo que sea, ¿es necesaria una anulación para regresar a la iglesia o no lo es?
Bueno, para regresar a los sacramentos, sí.
Sí.
Es necesaria. Uno puede ir a misa, recibir la Eucaristía espiritualmente, pero para recibir el sacramento o la comunión es necesario el anulamiento. Si se han separado, se han divorciado,
y vuelto a casar.
Sí, ante la sociedad, ¿verdad? Ajá. Porque son dos leyes. Está la ley del mundo, que es la ley civil, y está la de la iglesia. La ley civil es nada más para mantener orden. Para eso es la ley civil. La ley de la iglesia o canónica es para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Cristo Jesús y con la iglesia. Son, creo que, dos puntos muy distintos. Y tenemos que reconocer que ante todo somos hijos de Dios, somos cristianos, creemos en los sacramentos. Eso es lo más importante. Entonces, sí, es necesario. Y creo que es importante pues hablar un poco sobre qué es lo que el Papa Francisco quería cuando escribe esta carta. En primer lugar, no quería cambiar las leyes de la iglesia. Quiere nada más que usemos lo que ya existe para ayudar a los feligreses. Eso es todo.
Para una mayor comprensión.
Así es. No para cambiar leyes. Eso no, él no puede. Como persona no puede. Como papa tampoco tiene que ser con... Cuando algo se promulga, tiene que ser como cuerpo colectivo, todos los obispos, en unión con el obispo de Roma, que es el papa. ¿Verdad? No puede nada más un obispo decidir. Tiene que ser unión y no puede ir al contrario a lo que ya se reveló, ¿verdad? Eso es Dios, Cristo lo, a través de los siglos, lo desarrolló de esa manera, ¿verdad? Entonces, porque escucho a veces muchas personas que piensan que el Papa Francisco está tratando de cambiar las leyes de la iglesia y no es así, y aunque lo fuera, no es posible. Porque la iglesia no lo permite.
Pero no el Papa tiene como cuando hace una orden, nosotros decimos en el credo, ¿no? Que el Papa tiene la inspiración divina.
Sí, pero mientras esté de acuerdo todo el cuerpo de obispos.
O sea que ciertamente hay como una democracia, ¿no? En la iglesia.
Más que democracia, no. Todos los obispos juntos. Y el Papa no puede promulgar algo que esté en contra de lo que ya se reveló. No puede decir, no, es que Cristo no es Dios, es nada más hombre. Nunca va a poder decir eso.
Claro.
Entonces, la práctica del sacerdocio, que son hombres, eso no se puede cambiar, porque ya fue revelado, ¿verdad? Entonces...
Oh, usted me está hablando, por ejemplo, de otras, como otras iglesias que piensan muy diferente a la nuestra, ¿no?
Y ellos pueden cambiar...
Lo que es dogma.
Sí, pueden cambiar dogmas y nosotros no. ¿Verdad? Porque todo tienen que estar de acuerdo todos los obispos y no puede ir en contra de lo que ya fue revelado.
Bueno, entonces, todas estas cosas, las experiencias sinodales, las experiencias de la iglesia como iglesia, en donde hay representación laica, ¿verdad? Se usa para como dialogar con todas las los estatutos de las de los dogmas y de la ley de la iglesia.
Bueno, para dialogar, pero no es como en una democracia donde no es que la mayoridad de las personas quieren eso, vamos a hacerlo. No, así no funciona la iglesia, ¿verdad? Es qué es lo que se reveló antes. ¿Está esto de acuerdo? ¿Sí o no? Y si no está, entonces no se puede cambiar, ¿verdad? El obispo, el papa no se puede levantar un día y decir, la iglesia no cree en la Inmaculada Concepción. Ya eso se reveló, se promulgó y no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, así es.
Bueno, entonces ya nos quedó un poco más claro la posición de la iglesia con respecto a las familias que no son exactamente como usted siempre lo ha dicho, ¿no? Como los ideales papá, mamá e hijos, ¿verdad? Y ahí todos los demás, los abuelos y todos los demás, sino que también es las familias que están, como diríamos, como rotas, desorganizadas o algo así, también son familias y también son parte de la iglesia.
Son parte de la iglesia, sí. Y las personas, vamos a decir, una madre soltera, mientras esté viviendo según los mandamientos de Dios y las reglas de la iglesia, puede recibir la comunión. Mientras esté soltera y esté viviendo una vida de castidad, y no tiene pareja, no es íntima con alguna otra persona, puede confesarse y puede recibir la comunión.
Igual las personas separadas que no se han vuelto a casar.
Así es. Pero ante todo está el celibato y la castidad, porque están en una posición de que la sexualidad es para el matrimonio, porque es ahí en el matrimonio donde las personas se pueden compartir completamente, ¿verdad? Si no hay matrimonio, es como usarse, ¿verdad? Es en el matrimonio donde las personas hacen una entrega total. Y quizás por eso algunas personas dicen, no, es que no me quiero casar por la iglesia, porque eso sería un compromiso muy grande, y deciden vivir en pecado. O sea, no está bien, pero se entiende. Y no estoy diciendo que esté bien que hagan eso, pero estoy diciendo que a veces puedo entender la manera en que piensan, aunque esa manera de pensar es no está bien.
Claro que no, porque es la familia es el núcleo de la sociedad y allí no hay compromiso y responsabilidad de los hechos, ¿verdad? Y como usted dice, el compromiso y la responsabilidad de la pareja es la integración de la pareja y se ponen de acuerdo cómo van a vivir, ¿verdad? Y qué van a enseñar a sus hijos, ¿no?
Así es, y el sacramento del matrimonio no es nada más un papel, o sea, es toda una entrega, y es una invitación a que Dios entre a esa unión para que reciban la gracia que es necesaria, ¿verdad? Entonces, entonces los pastores, debemos alentar a las familias a crecer en la fe. Para ellos es bueno animar a la confesión frecuente, la dirección espiritual, la asistencia a retiros, pero no hay que dejar de invitar a crear espacios semanales de oración familiar, porque la familia que reza unida permanece unida.
Así es. Y la historia de una familia en estos tiempos está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza, ¿verdad? Por la espiritualidad, ¿no? Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, a sentar y madurar el vino de la unión. No se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa.
Así es como, como la mujer que la encontraron en adulterio. El Señor la perdonó, la salvó, pero le dijo, ve y no peques más. Entonces, a veces hay problemas, pero dentro de esos problemas, esas situaciones, puede haber vida si invitamos a Cristo y a la iglesia. Y creo que esa carta, como en resumen, es eso, es a un diálogo, es a que las parejas, las familias compuestas como estén compuestas, inviten a Cristo y a la iglesia a caminar y que las familias estén abiertas a esa formación y que los párrocos, los sacerdotes, la iglesia esté dispuestas a ayudar en cualquier manera para que las personas experimenten el amor y la misericordia de Cristo Jesús, que es lo que Cristo nos enseñó desde el principio. No es decir tu pecado está bien o no hay problema, es decir, hay problema, es pecado, pero ¿cómo Cristo puede rectificar eso? ¿Cómo Cristo puede rectificar tu matrimonio, tu familia, tu persona, para que crezcas espiritualmente y seas feliz?
O sea, en realidad es confrontar una verdad de nuestra frágil humanidad, no perfecta, buscando la perfección en Cristo.
Sí, en Cristo. Y así es como llegamos a ser las personas que Cristo nos creó para que seamos.
Mejores. Bueno, Padre, estamos concluyendo el programa. Invitamos a nuestro público a que nos escuche la próxima semana.
Y muchas bendiciones. Y aquí estamos. Que Dios los bendiga.
Hasta la semana que entra. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.